Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde Roma, de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando desde Roma la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, casi 200.000 personas han pasado por aquí, por esta plaza de San Pedro, para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI. En esta tercera y última jornada con la capilla ardiente instalada en la Basílica de San Pedro, hemos podido ver a la reina Doña Sofía y al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Ambos asisten al funeral que se celebrará mañana a las 9:30 de la mañana y que podrás seguir en directo aquí, en COPE. Estamos ante un acontecimiento histórico que se sigue en todo el mundo y que lógicamente también ha marcado a los italianos. Nos lo contaba un vecino que vive aquí en Roma.
Y yo pienso que la ciudad de Roma, pero más, todo el mundo está respondiendo con una fe muy sencilla, pero muy fuerte por este hombre que ha hecho demasiado bien, muy bien, por la iglesia y por la fe de muchísimos fieles en el mundo.
Segunda clave, te cuento ahora una exclusiva que podemos leer en cope.es y en Ecclesia. Benedicto XVI hizo teología de rodillas. Son palabras del Papa Francisco en un libro de la Editrice Vaticana titulado Dios es siempre nuevo y que saldrá a la luz el próximo 14 de enero. El Papa continúa diciendo que su argumentación de la fe fue realizada con la devoción de un hombre que ha entregado todo de sí mismo a Dios y que, bajo la guía del Espíritu Santo, buscó una penetración cada vez mayor en el misterio de Jesús que le había fascinado desde juventud. Tercera. Noticia de Estados Unidos. Cuarto fracaso consecutivo de los republicanos en su intento por desbloquear la presidencia de la Cámara de Representantes. Sigue la división en el partido y Kevin McCarthy no ha logrado tampoco llegar a los 218 votos necesarios. El bloque duro republicano mantiene su negativa a consensuar un candidato, a pesar de que el expresidente Donald Trump había pedido a sus seguidores cerrar la crisis y apoyar a McCarthy. Y cuarta, sobre la guerra en Ucrania. Aumentan las críticas entre los militares rusos por no haber sabido prevenir el ataque ucraniano en Donetsk, que se saldó con al menos 89 rusos muertos. Hay algunos que los cifran en casi 300. Moscú se ha explicado que la razón principal es que los soldados hicieron un uso masivo de los teléfonos móviles y que de esta manera se les localizó. Mientras tanto, siguen los combates por tierra, por aire. Rusia mantiene su ofensiva, sobre todo contra infraestructuras energéticas. El 7 de junio de 2004, Salvador Barrio, 53 años, su mujer Julia Dos Ramos, 47, y el hijo pequeño de ambos, Álvaro, en unos días iba a cumplir 12 añitos, eran asesinados en su domicilio en Burgos. 18 años más tarde, aquel atroz crimen de película de terror continúa sin resolverse. De hecho, en 2024, pasado mañana, el caso prescribe. Muchas son las preguntas que siguen sin respuesta en el triple crimen de Burgos. ¿Cómo había movido el asesino por la casa? ¿Cómo se había movido en la oscuridad? ¿Cómo es que el agresor no se lesiona después de asestar casi un centenar de puñaladas? No, ¿cómo es que no hubo testigos que oyeran nada de aquella salvajada? ¿A quién pertenece la única huella de una zapatilla deportiva que aparece en el lugar del crimen? Y sobre todo, ¿qué lleva a una persona a asesinar de esa manera a tres seres humanos? Bueno, estas y otras cuestiones son las que se plantea el periodista, criminólogo, compañero e incluso amigo de esta casa, Nacho Abad. Nacho, en el libro El superviviente de la colección Sin Ficción, ¿qué buscas? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Gracias por invitarme.
Faltaría más.
Bueno, lo que quiero contar es una historia real, no hay nada de ficción en la historia, pero contarla como si fuese una novela negra, una novela de misterio. Creo que tiene que tener ese ritmo para enganchar al lector. Y a mí, cuando Marta Robles me pidió que lo hiciese, que es la directora de la colección, se me ocurrió, solo pensé en casos sin resolver. Y este triple crimen de Burgos, que luego tiene otros dos asesinatos más, yo defiendo, en el libro aparece la teoría, o la defiendo yo, de que a lo mejor en Burgos ha podido haber un asesino en serie desconocido para la justicia, con 5 muertes en el mismo entorno, en la misma provincia, y presuntamente cometidas todas por la misma persona. Lo que buscaba era contar parte de esta historia criminal que había ocurrido, que tuvo lugar, y entrar en todos los pequeños detalles. Sabes que en una investigación muchas veces hay cosas que son tediosas, aburridas, repetitivas. Bueno, pues era sacar toda la paja del caso para contar lo esencial a un ritmo trepidante y tratar de explicar por qué no se ha encontrado finalmente al presunto asesino.
La historia que cuentas en El Superviviente, Nacho, confirma que la realidad supera la ficción.
Sin ninguna duda. Vamos, este es un crimen que no se resolvió por la suerte, por la casualidad. Imagínate, 5:30 de la mañana, 3 personas durmiendo en su domicilio. Esas 3 personas están en la intimidad de su domicilio, en su castillo particular donde nadie puede entrar. Pero alguien tiene la llave. Pone la llave en la puerta, sin hacer ruido, entra, camina a oscuras, no toca los interruptores, apuñala a Salvador y a Julia. Mientras que los apuñala, que el crimen dura unos minutos, Álvaro, el niño de 12 años, escucha cómo están matando a sus padres y pone el pestillo en la puerta y se esconde. Con la mala suerte, Ángel, de que la persiana de su habitación estaba rota desde hacía solo una semana. Si no hubiese estado rota, habría abierto la ventana, habría gritado socorro, auxilio, socorro, ayuda, y alguien hubiese ido. Y el caso estaría resuelto con toda probabilidad. Pero esa persiana se tiró una semana sin arreglar. Fíjate qué mala suerte. Qué mala suerte. Con la mala suerte también de que los vecinos de al lado tenían problemas de sueño y el médico les había diagnosticado, les había recetado pastillas para dormir fuertes, con lo cual no escucharon nada. Y los vecinos de abajo, los dos que vivían en el rellano de abajo, estaban fuera del lugar, fuera de la casa. Solo hay 2 testigos auditivos, bueno, 3 personas, un matrimonio y un individuo, del bloque de al lado, porque entre paredes, entre los edificios no había mucha separación. Y fíjate que uno escucha cómo exhala un grito de exhalación de muerte que dura casi 30 segundos, se aterroriza y no llama a la policía. Y el matrimonio que escuchan, déjame salir, socorro, déjame salir, ¿qué haces aquí? Escucha golpes, ruidos, todo muy tenebroso, se levantan asustados, se van al salón, se sientan en el sillón, miran el reloj, saben la hora perfectamente y hablan entre ellos y deciden no llamar a la policía. Vamos, el asesino tuvo una suerte increíble.
Pues sí, la verdad que sí. Nacho, llevas más de 20 años escribiendo, informando de sucesos. El ensañamiento es otra pieza clave. ¿Habías visto alguna vez algo tan salvaje?
Bueno, con 3 miembros de la misma familia hay algunos casos. Me acuerdo, por ejemplo, del asesino de Bioz. Eso fue, desde un punto de vista de la crueldad humana, durísimo. Luego tenemos a José Bretón con la hoguera y los niños. Desgraciadamente hay gente muy mala, Ángel, y lo que tenemos que asumir dentro de esta sociedad es que vivimos en una democracia, y es un estado democrático y de derecho, pero eso significa aceptar que también hay gente buena y unos pocos que son malos, claro, en el mal.
Claro. Nacho, antes de buscar respuestas y escuchar tus hipótesis, vamos a intentar definir un poco quién es quién. La familia Barrios, ¿cómo era su vida? ¿Quiénes son?
Bueno, pues Salvador era un hombre echado para adelante, con una capacidad de trabajo que se deslomaba a diario. Él solo dormía una noche en Burgos. Su familia era de Burgos, pero solo dormía una noche en Burgos, que eran los domingos. Le asesinaron un domingo. ¿Qué hacía el resto del tiempo, Ángel? Pues era alcalde de un pueblecito de Burgos que se llama La Parte de Bureba, pues a unos 70 kilómetros de la capital. Él vivía allí y tenía sus propias tierras que cultivaba, y también le arrendaban otras tierras que también cultivaba, y otras personas que tenían latifundios, pues le decían, cultívalas tú, recógelo tú, con lo cual se pasaba de primera hora de la mañana a última hora del día trabajando, deslomándose en La Parte de Bureba. ¿Quién vivía en la ciudad? Pues vivía su mujer y su hijo pequeño, Julia y Álvaro. ¿Y dónde estaba Rodrigo? Pues Rodrigo pasaba la semana en Aranda de Duero, en un colegio interno, porque no sacaba buenas notas y ese año se lo habían llevado hasta Aranda de Duero. Con lo cual solo se juntaban la familia, los 4, el viernes bajaba Ángel perdón, Salvador bajaba hasta Burgos, los recogía a los tres porque el chico venía del colegio y los otros dos estaban en Burgos, se subían a la parte de Bureba y pasaban la noche del viernes, el sábado y gran parte del domingo hasta que regresaban a Burgos y mandaban al hijo mayor al colegio, y ese día era el único en que Salvador dormía en la casa. Y como te digo, él era alcalde del pueblo y agricultor que no desfallecía. Y le iba muy bien, tenía mucho dinero y tenía mucha gente que le envidiaba por la cantidad de tierras que acumulaba.
¿Quién echa de menos a la familia? ¿Quién se moviliza diciendo, oye, no aparece nadie?
El lunes, ellos mueren asesinados entre el domingo y el lunes. El lunes tenía que recoger un tractor de 27 millones de pesetas de la época.
Caramba.
Claro, la primer móvil fue pensar, bueno, alguien sabía que tenía los 27 millones en casa y fueron a robarle, pero en realidad había hecho una transferencia y lo había pagado días antes. Y tenía que ir al taller a recoger al concesionario, a recoger el tractor, y no fue, y no fue el pueblo, y entonces una familiar de él, a última hora del lunes, llamó diciendo al concesionario, oiga, ¿ha ido Salvador a recoger el tractor? Y le dijeron, no, por aquí no ha pasado, está pagado, pero no ha pasado. Ella se preocupa, porque llama al teléfono de Salvador, da sonido, pero nadie lo coge, llama al teléfono de Julia, da sonido y nadie lo coge, y no consigue localizar a Salvador y a Julia. Así que coge el coche con su marido y con otra pareja y queda con otro tercer matrimonio en Burgos. Tenían la llave de la casa y son ellos los que suben hasta arriba, llaman a la puerta del rellano en innumerables ocasiones, hasta que al final se atreven a abrir la puerta con la llave y según entran, entró solo uno, ¿eh? Allí había una sangría salvaje, vieron un cadáver y cerraron la puerta y llamaron a la policía.
Mira, retomamos el relato. El grupo formado por Domitila, el traumatólogo, su marido, Juan Pedro y su mujer, llegan, llaman, no abre nadie. Juan Pedro llama al móvil. José, el marido de Domitila, mete la llave, porque tenía una llave, como hacemos todos, con un vecino, con un familiar, por si acaso pasa algo. Y eso, y entra en el domicilio. Dices, Nacho, que se encontraron un cadáver. ¿Cómo? ¿Se sabe cuál?
Sí. Según entra el marido de Domitila, un señor mayor con problemas de corazón, entra al rellano, ven ya la sangre en las paredes, ven una luz al fondo, encendida. Habían oído previamente abrir, habían oído el teléfono. Como tú bien decías, llaman por teléfono y oyen el teléfono dentro, pero que nadie lo coge, con lo cual saben que el teléfono está dentro y suponen que ellos están también. Entran, abren la puerta, entra solo uno, mira a la izquierda en la cocina, está el rellano y la primera puerta a la izquierda es la cocina, y entonces ve el cadáver de Salvador Barrio tirado en el suelo boca abajo, lleno de sangre. Entonces el hombre parece que entra como una especie de infarto en ese momento y el médico lo agarra y lo saca de la casa, cierra la puerta y llama a la Policía Nacional. Este médico fue sospechoso, porque la Policía Nacional no podía entender cómo una persona que es médico no entró directamente a la casa para intentar ayudar, porque claro, él no sabía en ese momento si estaban vivos o muertos, y a lo mejor podía haber a alguien vivo, y entonces la labor del médico en teoría es inmediatamente socorrer a los heridos. Y fue sospechoso, sobre todo también porque Rodrigo, el superviviente, que por así se llama, por eso se llama así el libro, el hijo que sobrevivió a esta terrible tragedia, contó que este hombre era médico, pero tenía envidia de Salvador porque tenía tanto dinero como él o más, porque tenía el mismo coche y no había estudiado ninguna carrera, era un simple agricultor mientras que él era médico, y decía que se aprovechaba de él. Él tenía tierras, entonces pactaban un precio tipo, imagínate, 2.000 euros porque me hagas estas tierras, y luego llegaba y decía, oye, que solo te puedo pagar 1.200, y Salvador aceptaba. Entonces no había una buena relación y fue sospechoso de la Policía Nacional. Al final se le descartó, pero se analizó cada detalle. Ten en cuenta que en esa casa no había un pelo, no había una huella dactilar, no había un ADN. No había nada, lo único que había eran las pisadas en el suelo porque había sangre, nada más, una huella de zapatilla.
Caramba. En efecto, esa madrugada, a la 1:55, la Policía Nacional recibe una llamada.
Adelante.
Imagino que la inspección ocular, la inspección de la policía se alarga, llega la científica, imagínate lo que se encuentran allí. ¿Cuáles son las primeras conclusiones de la policía, Nacho?
Bueno, lo primero es desconcierto absoluto. No entendían cómo de madrugada alguien podía haber entrado en la casa si no era un familiar que tuviese una llave. No entendían cómo se había podido guiar a través de las habitaciones sin encender ninguno de los interruptores, porque claro, si tú entras en una casa para matar a alguien y tocas un interruptor con un guante, pues no queda huella. Pero luego, si están apagados y tú has asesinado, se entiende que tú te has llenado de sangre, con lo cual al tocar alguno de los interruptores tendría que haber habido algún rastro de sangre en los interruptores, pero no lo había. Y luego se dan cuenta de que el asesino sabe perfectamente lo que hace, se había acercado a la cama, había apuñalado a Salvador estando en la cama dormido, ella se había despertado y había intentado defenderse muy poquito, ella se defendió muy poco, la pobre, y cuando les había arrebatado la vida a los dos, le pegó una patada a la puerta, la reventó porque estaba cerrada con un pestillo, cogió a Álvaro de tan solo 12 años que estaba escondido y lo apuñaló con saña. ¿Qué encontraron? Cosas curiosas que encontraron. Mira, en unas sábanas encontraron, ¿sabes los guantes de jardinero?
Pues sí, sí.
Uno de estos guantes de jardinero, como muy grandes, tenía las marcas CE Comunidad Europea, la marca que te autorizaba entonces, no de Unión Europea, sino CE. Y esta marca, al tocar la sangre y apoyarse sobre la sábana, había quedado grabada en la sábana, con lo cual dedujeron que llevaba guantes en las manos, que esto es importante. Y luego también dedujeron que había algún tipo de arma extraña construida por el propio asesino, porque la debió apoyar en una sábana en una de las habitaciones mientras intentaba agarrar a Álvaro, y dejó el perfil esa arma en la sábana.
¿Alguna de las víctimas tuvo opción de defenderse?
No. No, de ninguna manera. Salvador, tú imagínate, dormido en tu cama y de repente llega uno y te apuñala. Salvador no tuvo ocasión de defenderse. Lo intentó. De hecho, el otro lanzaba puñaladas y alguna no les dio, que incluso dio contra la pared y descascarilló la pared. O sea, fue un ataque brutal, sistemático, salvaje. Y Julia, del miedo que tenía, se arrinconó contra una pared y no, y es que no intentó ni pelear ni nada por el estilo. No tenía señales de defensa ni en las uñas, ni cortes en las manos, de intentar parar el cuchillo. Y qué te voy a decir de un niño de 12 años, qué te voy a decir.
Estamos aprendiendo, indagando, estudiando con el último libro de Nacho Abad, El superviviente, ese suceso, ese crimen de Burgos a punto de prescribir y que sigue sin resolverse. Nacho, a Julia, su hijo Álvaro, los enterraron en Queirugás, cerca de Orense, donde vive la familia materna. A Salvador le dieron sepultura en la parte de Bureba, donde había sido alcalde, como dijiste, en los últimos años, alcalde socialista. ¿Qué ocurre el día siguiente del entierro del cabeza de familia? ¿Qué pasó?
Bueno, alucinante. Llegan unos operarios a arreglar una cosa de unas tumbas y de repente se encuentran que en el panteón de Salvador está lleno de pintadas. Pintadas escritas a cera. A cera como la de los Plastidecor, aquellas que tenían un
sí.
plástico, tú las arrancabas.
Sí.
Bueno, pues ceras rojas y allí, perdonadme el lenguaje, esto es crimen, ponía cabrón, hijo de puta, otros tacos del estilo, y habían llenado el panteón de pintadas. Y estaba por allí todavía la cera y estaba el plástico, llaman a la Guardia Civil se presenta allí y empiezan a fotografiar y a decir quién puede haber hecho esto. Y al final acaban encontrando a un vecino del pueblo, todo el mundo lo señala, decía que tenía mala relación con el alcalde, y le señalan y le hacen una prueba a la Policía Nacional, le pide que vaya al juzgado y le hacen lo que se llama un cuerpo de escritura, que es tú te vas al juzgado y allí delante del secretario judicial te dicen que cojas al dictado, como cuando hacíamos dictados en el colegio, y empieza a escribir folio y medio. Con ese folio y medio se lo dan a los peritos de la Policía Nacional y los peritos determinan que la letra que había en las paredes del panteón y la letra del papel son de la misma persona.
Esta persona se llama Ángel Ruiz. ¿Quién es?
Ángel Ruiz es un tipo violento del pueblo, un tipo que había ido a la mili, pero había salido licenciado por problemas mentales, tenía una pensión, no trabajaba, un tipo huraño. Cuando él vivía en el pueblo, los perros aparecían ahorcados, los pajares aparecían ardiendo. Un día, como anécdota, os contaré que iba andando por la calle y se encontró un vecino suyo, y Crucito, de Cruz, Juan Cruz, Crucito, y le vio una gorra de estas de Castrol, antiguas, de las que te regalaban en cualquier taller de mecánica. Y le dijo, esa gorra es mía. Y el otro, no, esta es mía. ¿Qué es mía? No, que es mía. Y entonces, como no le quiso dar la gorra, le dio tal nivel de paliza que le reventó los dientes.
Madre mía.
Y la dejó allí sangrando. ¿Qué hizo a continuación? Se fue a la Guardia Civil y dijo que Gurucito le había pegado a él. Pero claro, no coló. Y le acabaron condenando. Era un tipo explosivo, agresivo, abrupto. Pegaba a su padre, pegaba a su madre. Una vez le pillaron pisándole los genitales a su padre. Su madre tenía un oído sordo porque le había dado una paliza y la había tirado por las escaleras. Y a este le investigó la Policía Nacional desde el primer momento, después de las pintadas, pero determinaron que no era sospechoso. Determinaron que era un tipo extraño, raro, violento, como te he dicho, explosivo, pero dictaminaron que no podía haber sido él porque estaba a 70 kilómetros de distancia el día del crimen en casa de su madre.
Caramba. Nacho, pasan 3 años del crimen y Rodrigo, el superviviente, el hijo mayor, es detenido. 14 de junio de 2007, 19 años. Después de enterrar a los muertos, la familia decide que el primogénito abandone Burgos. ¿A dónde le llevan? ¿Qué pasa con este chico?
Se lo llevan a Orense, a Quirugas, cerca de Verín. Se lo quedan las hermanas de Julia, que son una familia muy unida, unas hermanas que se quieren mucho entre ellas. El problema es que la convivencia con él, empiezan a pasar cosas raras, él tiene comportamientos extraños, dice unas cosas y pasan otras. Hay un anillo que tenía Julia que la familia se lo había visto a ella y de repente aparece en Verín y lo encuentra Rodrigo. Esto ya les mosquea muchísimo. Él no dice la verdad, o sea, él miente y cae en algunas contradicciones y llega al punto de que se convierte en el principal sospechoso de la Policía Nacional porque creen que tiene el síndrome del príncipe destronado. Os lo explico. Creían los policías que Salvador y Julia querían más a Álvaro que a Rodrigo, que lo habían echado a un colegio por tener malas notas, y como tenía malas notas le iban a obligar a trabajar ese verano en el campo. Normalmente él iba a Galicia y se lo pasaba muy bien en Galicia los veranos, pero ese verano le iba a tocar trabajar con su padre y deslomarse del amanecer al atardecer. Y creen que ese fue el móvil, y de hecho presentan una prueba principal, los policías, que es la siguiente, Carlos. El coche de Salvador estaba aparcado en el garaje, un Audi. Cuando los policías van al concesionario, les dicen que al dueño, a Salvador, le entregaron solo 2 llaves. En la casa no se encontró la llave del coche. Y de repente, esas 2 llaves estaban en posesión de Rodrigo. Claro, si el coche estaba aparcado y las 2 llaves estaban en posesión de Rodrigo, pues blanco y en botella.
Claro.
Se lo tuvo que llevar el de la escena del crimen. Le detienen, lo ponen a disposición judicial y a los 2 días lo sacan del centro de menores y el juez le archiva el caso. ¿Por qué? Porque el juez y el fiscal empezaron a preguntar a Audi y Audi dijo que no, que 2 llaves no, que entregaban 4. Con lo cual, la principal prueba se cae.
Claro. El periodista, criminólogo y colega en COPE, en 4, Nacho Abad, nos está presentando su último libro, El superviviente, de la colección Sin Ficción, todo sobre ese triple crimen de Burgos del año 2004 que sigue sin resolverse. Nacho, este crimen tiene una segunda parte, el asesinato de la vecina de la parte de Bureba, Burgos, Rosalía sí. Martínez.
El stop lo tenemos ahí atrás, aproximadamente a unos 60 metros de distancia. El vehículo está parado allí. Rosalía viene de aquellas huertas de allí y es cuando, un poquito más atrás de esta señal, 10 metros más para atrás, observa cómo el vehículo se abalanza sobre ella, sin poder hacer nada.
Es Gonzalo Soto, sargento de la Guardia Civil. ¿Quién es Rosalía Martínez?
Rosalía es una mujer de la parte de Bureba, una mujer vecina de Ángel. La parte de Bureba se divide en el barrio de abajo y el barrio de arriba, y entonces en el mismo barrio vivían Ángel y esta mujer con muy poquita distancia. Hay un día en el que el hijo de esta mujer observa cómo Ángel con el tractor entra con el tractor por sus tierras y le destroza todos los girasoles. Le destroza la cosecha, no tiene ningún cuidado y había un camino al lado por el que podía ir, pero parece que lo había hecho a mala uva además. Así que el hijo de doña Rosalía, enfadadísimo, se va a ver a la madre de Ángel y entra en la casa y le dice lo que le ha hecho su hijo. Y le dice que le va a denunciar. Y cuando llega Ángel a su casa y su madre se lo cuenta, entra en cólera de forma explosiva, como he dicho antes, sale corriendo de la casa y se va a la casa de este hombre. Va a buscarle a él, pero se encuentra solo a doña Rosalía, que está en el salón. La puerta está abierta, como en todos los pueblos. Llega allí y la amenaza. Dile a tu hijo que no tengo nada que perder. Vosotros sí tenéis que perder. ¿Qué ha ido a decirle a mi madre? Y le amenaza. Y se va de la casa. Presentan una denuncia por allanamiento de morada, porque claro, él no podía haber entrado. Pero al final, como ven que la justicia es lenta y a él no le pasa nada, y no le pasa nada, acaban retirando la denuncia. Meses después, doña Rosalía, que es una mujer de ya más de 80, que le gustaba ir a la huerta, pues viene por la tarde de camino de la huerta, en pleno mes de julio, creo recordar, y va por el arcén del carril contrario al de la circulación. Quiere decir que Ángel iba por la derecha y ella iba por la izquierda. Entonces él sale de un cruce, cruza los dos carriles, la embiste, ella sale volando, da varias vueltas, cae al suelo y cae muerta. Y el coche no desacelera, desaparece. Ya. Hay tres testigos del atropello.
Qué pasada. Nacho, hay muchos más personajes en el libro, lo interesante es leerlos. Aparece el búlgaro, aparece Abel, otro guardia civil. Concluyes con una serie de hipótesis. Hazme un resumen tipo test. ¿Qué coño pasó allí?
Muy rápido. Tenemos el triple crimen de Burgos no resuelto. Tenemos a Ángel, al que le pillaron por el atropello de doña Rosalía. Pero mientras que estaba en libertad con cargos, como no podía conducir y conducía porque no tenía carné, contrató un chofer, que era un búlgaro. Ese búlgaro le encargó el asesinato de un familiar. Y el búlgaro se quedó el dinero y no asesinó al familiar. Él quería heredar. El búlgaro ha desaparecido desde hace varios años. La Guardia Civil cree que está muerto. Con lo cual, yo lo que sostengo, hay muchos más datos, hay personas que confiesan, que dicen que cuentan. Bueno, insisto, es una novela negra de un caso real. Bueno, mi hipótesis es que en Burgos había un asesino en serie, mi hipótesis es que Rodrigo es una víctima, y yo creo que las pruebas acaban señalando a Ángel, y que Ángel puede ser uno de los, y digo presuntamente, solo como hipótesis, podría haber sido uno de los últimos asesinos en serie que ha habido en este país. De hecho, te diré que la policía actualmente lo cree, y el caso está abierto, y en los próximos días va a haber nuevas declaraciones.
Nacho, casi como postdata, ¿por qué nos interesa tanto a los usuarios, a los receptores de la información, que no digo a los periodistas de sucesos, por qué nos interesa tanto este tipo de periodismo, el de sucesos?
Porque a mí me interesa mucho desde el punto de vista de saber por qué se hacen las cosas. Hace unos días una mujer guardia civil asesinaba a sus hijas y después se quitaba ella la vida.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué recientemente una madre quitó la vida a su hija Olivia y luego fingió que se suicidaba? A mí los crímenes me llaman la atención primero por la construcción, por cómo se esconden las pruebas, cómo se acaban revelando las investigaciones y localizando a los autores, pero sobre todo me inquieta el móvil y me inquieta saber que puedo tener un asesino como vecino, enfrente, en la calle de al lado. No sé si es una forma de protección, no sé. Yo creo que nos interesa sobre todo saber por qué.
Sí.
¿De dónde sale el mal?
No sé si tenemos todos los porqués después de leer El Superviviente, pero lo que está claro es que el suceso, la realidad supera la ficción, concluye en este caso con un continuará. El Superviviente, colección sin ficción, aquella salvajada del crimen de Burgos en 2004, firma Nacho Abad. Gracias, compañero, cuídate.
Gracias, Ángel.
Adiós, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Año nuevo, casa como nueva. Empieza el año renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin. Hasta el 35% solo hasta el 31 de enero. Haz tu pedido online o en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si lo haces antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El sector servicios se recupera en diciembre gracias a la campaña de Navidad. El índice de gestores de compra sitúa la actividad en 51,6 puntos, 4 décimas más que en el mes anterior y es el mejor dato desde el verano. Esto significa que el consumo ha impulsado al comercio, a la hostelería, a pesar de que la inflación se sitúa en el 5,8%. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Lo que no consigue recuperarse es la industria, que se contrae por cuarto mes consecutivo, Carmen.
Este índice en el que nos estamos fijando es el de los gestores de compra, el PMI, fija la referencia en los 50 puntos. Esto significa que si se supera, la actividad se está expandiendo, y si está por debajo, es que se está produciendo una contracción de la economía. Como hemos dicho, el sector servicios supera la barrera de los 50 puntos. Esto es positivo porque se sigue creando empleo, pero a la vez, si se activa el consumo, no se consigue doblegar la inflación. La industria, sin embargo, se sigue resintiendo. Los pedidos de antes y durante la pandemia ya han salido, pero ahora preocupan los nuevos. De hecho, bajan por octavo mes consecutivo y todo indica a que la actividad del sector se va a seguir contrayendo. Eso sí, los materiales empiezan a bajar de precio. Veremos cuándo se refleja en los productos finales y aún así, como estamos diciendo, son buenas cifras. De hecho, la bolsa ha cerrado en positivo y ha recuperado los valores del verano.
El sector que sí levanta poco a poco es el turismo. En 2022 España ha vuelto a recibir el 85% de los turistas extranjeros de antes de la pandemia. Ha recuperado el 94% del gasto. Se espera que la actividad vuelva este año a las cifras de 2019.
Es cierto que ya no hay restricciones, pero la incertidumbre económica es lo que no termina de remontar el turismo. Aún así, no nos podemos quejar. Hasta noviembre llegaron 67 millones de viajeros que gastaron más de 80 millones de euros. La media se queda en un gasto de 1.200 euros por turista. Los ingleses son los que más han venido a nuestro país, seguidos de franceses y alemanes. También han subido mucho el número de turistas que vienen de Estados Unidos, Irlanda y los países nórdicos. Sus destinos favoritos son Canarias, Cataluña y Andalucía.
Mirando al mercado, al súper, la Asociación de Usuarios Financieros ha calculado que las medidas sobre el IVA en los alimentos básicos van a reducir un 10% el precio de la cesta de la compra. ojalá, no sé si lo veremos. De media, dice, nos vamos a ahorrar 3,56 euros.
La asociación ha comparado los precios en los supermercados del 29 de diciembre con los del 2 de enero, cuando ya habían entrado en vigor las medidas para reducir el IVA de los alimentos básicos. Te recuerdo que se han eliminado los impuestos sobre el pan, los cereales, la harina, la leche, los huevos, las verduras o las hortalizas, y se ha reducido a la mitad el de la pasta y el aceite. Pero la asociación advierte de que esa media de ahorro de 3,56 euros no es exacta, porque el estudio tiene en cuenta las promociones de las Navidades. Además, el informe señala que algunas cadenas han mantenido las dos etiquetas, la original y la que tiene en cuenta la oferta de Navidad, y han redondeado a su favor sin llegar al porcentaje adecuado.
Y una última cuestión. En Europa, el Banco Central Europeo sigue estudiando cómo regular el mercado de las criptomonedas, ahora que ha quebrado una de las plataformas más importantes del sector. La entidad lo compara con las apuestas y se plantea elaborar una normativa como si fueran juegos de azar.
Dicen que las criptomonedas no cumplen ninguna función social ni son económicamente útiles, y muy pocas veces se utilizan para pagar. Además, no financian ni el consumo ni la inversión, por lo que no tienen valor. Por eso los han llamado activos especulativos, y el BCE se plantea regularlas como si fueran juegos de azar. Dice que no cuentan con el respaldo de ningún banco central, como sí lo hará el euro digital. Sobre esta divisa todavía conocemos muy pocos detalles. Sabemos que se emitirá de forma centralizada y se podrá intervenir si es necesario. Entrará en vigor entre 2025 y 2026.
Gracias, Carmen.
Adiós, Ángel.
Chao. Este año, los propietarios de viviendas en alquiler no van a poder subir el precio de los contratos más de un 2%. Aquellos que terminen antes del 30 de junio podrán extenderse otros 6 meses para que no cambien las condiciones. Son dos de las nuevas medidas del decreto de medidas anticrisis del gobierno, que entró en vigor el 1 de enero. La realidad es que el alquiler ha subido de media en 2022 un 8%. En algunas ciudades como Barcelona, Valencia o Málaga supera el 20%. Tela, ¿eh? Joan Clos, te suena el nombre seguro, es el presidente de ASVAL, la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler. Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
A lo mejor con 3 o 4 días de retraso, pero feliz año, Joan.
Gracias.
¿A cuántos propietarios afecta esta medida, según vuestros cálculos? ¿Cuántos hay en España?
Bueno, en España es difícil saberlo con precisión, pero vamos, estimamos que puede haber alrededor de 800.000, 1 millón de propietarios que tienen pisos en alquiler. El total de pisos en alquiler es de 3,5 millones. Por lo tanto, bueno, una aproximación bastante realista es pensar que los propietarios sean, pues esto, 800.000, entre 800.000 y 1 millón.
Uh-huh. Claro, cuando uno habla de 1 millón de personas en España, que es muchísima gente, hablo en general, ¿eh? Toda esta gente no son multimillonarios inversores en el sector inmobiliario, ¿no? Aquí habrá gente de todo, supongo.
Sí, claro, hay un...
Es que eso es clave.
Hay todo, como la viña del señor, ¿no? Hay personas que se dedican a esto, que han montado su vida y su seguridad financiera en tener 2 o 3 pisos, y esto es un complemento que tienen de ingresos, ¿no? Es una inversión a largo plazo que tiene sus ventajas y también inconvenientes, ¿no? No es que sea siempre una inversión absolutamente recomendable. Depende de la naturaleza del activo, del piso, en la localización y de muchas cosas, ¿no? Sí. Pero en general, bueno, en toda Europa hay un sector de la vivienda en alquiler que, bueno, de hecho en Europa es más alta que en España. En España solo tenemos el 23% de los pisos son en alquiler. En Europa, y en la Europa más cercana a nosotros, está alrededor del doble, el 40-45%.
El tope del 2% en la subida del precio ya estaba en 2022. Ahora se ha aprobado una prórroga, pero la congelación de los contratos acaba de entrar en vigor. ¿Qué implica, qué se prevé que implique esta medida?
Bueno, la, en fin, lo que se persigue es que no, es que no aumenten los precios, ¿no? Supongo que esta es la idea, y que no contribuya a la inflación, que sea un elemento que pues esté por debajo del incremento medio de la inflación. Lo que pasa que los pisos es una inversión a largo plazo, y los contratos de alquiler son contratos que suelen tener, pues, depende, pero de 2, 5, 7 años de duración promedio. Y en una relación contractual, en un contrato bilateral entre el arrendatario y el arrendador, libremente se establecen las condiciones de su acuerdo, ¿no? Claro, la intervención del gobierno cuando excede digamos el inmediato efecto de una crisis urgente, y pues introduce una modificación entre la relación contractual entre las dos partes que han acordado libremente el alquiler, ¿no? Y esto es lo que es difícil, porque claro, aquí todo el mundo ha hecho sus números. El que ha alquilado pues sabe lo que puede pagar más o menos, y etcétera, pero el que ha comprado el piso para alquilarlo pues también, o si no tiene dinero propio, que es lo normal, ha pedido un crédito o ha pedido una hipoteca, y pues intenta que pues, con los ingresos del alquiler pueda hacer frente a los costes de tener el alquiler, más otras obligaciones que puede tener. A lo mejor el IBI en su contrato resulta que lo paga el propietario, que saber, ¿no? En cada caso, cada contrato es un caso, ¿no?
Claro.
Y es bastante complicado entrar a regular, digamos, al por mayor, cuando los contratos están hechos al por menor, ¿no?
Claro. Este tipo, a bote pronto, por la experiencia en otros países, y en alguna ocasión ya lo hemos comentado, Joan, pero viste la evolución, ¿es útil este tipo de medidas para parar el precio, para rebajarlo, o al final el mercado es inexorable y esto lo que va a hacer es que haya menos vivienda en alquiler?
Hay un, claro, el problema es que si aumenta una regulación que es, digamos, imprevista o que no se justifica suficientemente, o que tiene posibilidad de que jurídicamente no esté bien hecho, etcétera, lo que hace es que los que invierten para tener pisos lo se dedican a otra cosa, ¿no? Invierten en bonos del tesoro o invierten en otras cosas. El exceso o la improvisación en la regulación, la modificación de la regulación, así un poco a fruto de unas circunstancias que a veces se justifican y otras no, es desincentiva el invertir en los pisos. Y esto disminuye la oferta, y esto al final tiene la consecuencia que consigues lo contrario de lo que querías prevenir, ¿no? En vez de bajar los precios, aumentan los precios del alquiler. Por mucho regulación que le pongas del 2%, porque ya hemos tenido épocas en nuestro país con regulación de precios, y siempre, si no salen los números, al final todo el mundo está dispuesto a hacer alguna trampilla para que salgan los números, ¿no? Porque normalmente la relación entre el inquilino y el arrendador suele ser buena, no es una, sobre todo cuando estamos hablando de gente profesional y gente normal, ¿no?
Claro.
No suele ser una relación conflictiva, ni sino porque se basa en la confianza mutua, en que pues el piso se cuidará, estas cosas, ¿no? Y que los precios también son dentro de lo que pueda el arrendador, pues lo más satisfactorios posibles, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces se da una versión un tanto malévola de las intenciones de unos y los otros, y siempre cuando haces palabras, siempre entras en juicio de intenciones, sueles tomar medidas que no son las adecuadas, ¿no?
Claro, es verdad.
Por ejemplo, ahora están subiendo las hipotecas, ¿no? Si alguien un piso que está alquilado, pero lo ha comprado con una hipoteca, pues no le bajan la hipoteca por el tema de la inflación, ¿no? Y así podríamos ir poniendo una casuística que suele ser infinita, ¿no?
Claro.
Y luego está el tema de la regulación. Claro, la regulación yo la entiendo muy bien para aquellas familias que la crisis económica o la inflación les supone una crisis económica importante, ¿no? Un perjuicio económico importante. Pero la regulación así hecha a título general es un absurdo, porque hay mucha gente que alquila pisos por 2.000 euros, porque son ricos y porque les apetece vivir una temporada en una ciudad y no sé qué. Una gente que paga 2.000 euros o 3.000 euros de piso no tiene ningún problema para pagar un incremento razonable vinculado a la inflación, ¿no? En cambio, lo que sí falta, yo creo, y es lo que los pisos que se tienen que estar dando en estos momentos, son ayudas especiales a los alquileres de las personas que tienen problemas para pagar el alquiler al final de mes, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, las zonas tensionadas. Normalmente las llamadas famosas zonas tensionadas no suelen ser donde está la gente que tiene problemas. Las zonas tensionadas, que es que suben mucho los precios, suben porque la zona está bien, porque los pisos están con muy buena localización. Y aquí también la gente con pocos medios no suele estar en esta clase
de barrios. Lógicamente.
Por lo tanto, decir que se va a hacer esto en las zonas tensionadas, bueno, vete a saber a quién vas a beneficiar. Igual beneficias a los ricos, ¿no?
Claro.
Se debería hacer una política más meditada, más sensata y en el fondo más generosa para aquellos que tienen problemas de pagar la factura al final del mes, ¿eh?
Claro, pues me temo que en los próximos meses hablaremos mucho más del mercado alquiler, un mercado absolutamente fundamental. Joan Clos, presidente de Asval, gracias por acompañarnos una vez más. Suerte.
A vosotros, muchísimas gracias.
Adiós, Joan, buenas noches. A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay días que es mejor no leer ni escuchar noticias. Para mí, hoy es uno de esos días, porque al analizar los pronósticos macroeconómicos de principios de año, me han dado ganas de cerrar la carpeta de los papeles e irme a pasear. Normalmente los grandes analistas no se ponen de acuerdo, de modo que puedes escoger y quedarte, bueno, con lo que más te gusta. Sin embargo, en esta ocasión tampoco he tenido esa opción, porque las previsiones son bastante similares. Comienzo con el escenario global del año 23. Goldman pronostica un crecimiento del 1,8%, que Barclays baja al 1,7%. JP Morgan ve una recesión leve en las economías desarrolladas, lo mismo que BlackRock y lo mismo que HSBC. Vamos a nuestra zona euro. Goldman ve una probable recesión por el aumento de los costos de la energía. HSBC y Barclays también se apunta a una leve recesión. Los distintos analistas predicen que el BCE subirá tipos hasta mayo, alcanzando un 3%, pero parándose ahí. La reapertura de China, porque si alguno tenía interés, accidentada y lenta y probablemente superficial. Como te decía, mejor no leer. Y digo mejor no leer porque los presupuestos generales del Estado del año 23 se sustentan en una estimación de crecimiento del PIB muy optimista, del 2,1%, y el crecimiento de ingreso del conjunto de las administraciones se apoya en un fuerte empuje de la inflación. Podría seguir, pero no hace falta. Mi conclusión es nítida, clara. Necesitamos gobernantes que no se hagan trampas en el solitario, porque las trampas las pagamos todos los españoles. Ah, y todas las españolas, que en materia de impuestos no hay discriminación positiva que valga.
Eso es verdad. Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy volvemos a hablar de pescado, ¿sí? El gobierno ha eliminado el IVA de alimentos básicos como el pan, los cereales, la harina, la leche, los huevos, las hortalizas. También ha reducido a la mitad, del 10 al 5, el impuesto sobre la pasta, el aceite. Pero, al parecer, alimentos básicos no son ni la carne ni el pescado. Javier Garat, el secretario general de CEPESCA, la Confederación Española de la Pesca. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Buenas noches y feliz año para ti, para tu equipo y para todos los oyentes.
Igualmente, Javier. Hablábamos justo antes de la temporada de Navidad, cuáles eran las perspectivas, las recomendaciones. Lo que a lo mejor no esperábamos, a lo mejor vosotros sí, es otro factor fundamental, como no incluiros en esa rebaja del IVA, ¿no?
Sí, y por eso ayer prácticamente todo el sector pesquero, las organizaciones representativas de la pesca, la agricultura, la transformación y la comercialización, le hemos mandado una carta al presidente del gobierno manifestando nuestra profunda decepción por habernos dejado fuera a los productos pesqueros de esta reducción del IVA, un sector en el que trabajan 120.000 personas y que además, como hemos dicho en otras ocasiones, el pescado es un alimento esencial en el mantenimiento de una dieta equilibrada y además es un componente indiscutible de la dieta mediterránea, que hace que España sea el país más longevo de la Unión Europea y de los países más longevos del mundo.
En parte me has pisado la siguiente pregunta que te iba a hacer y permíteme la provocación. ¿No habíamos quedado en que comer pescado es muy bueno y muy sano?
Claro,
es que es increíble.
No, es que el mismo Ministerio de Consumo,
claro,
recomienda que se coma al menos 3 veces a la semana, porque tiene proteínas de alto valor biológico, de bajo valor calórico, de fácil digestión, contiene grandes cantidades de ácidos grasos poliinsaturados, como son el omega 3 o el omega 6, vitaminas, minerales, y además, como también hemos dicho en otras ocasiones, produce felicidad de forma natural, por la serotonina. Entonces, a su vez, previene un montón de enfermedades. El consumo habitual fortalece el sistema inmune y los huesos, nutre y fortalece los músculos, cuida del corazón, se asocia a la reducción del riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria en adultos y bueno, y lo que estamos viendo es que en los últimos años, en concreto desde el año 2008, se ha reducido el consumo en hogares en España en torno al 25%. Y yo acabo de ver el dato del Ministerio de la Agricultura, entre octubre del 2021 y octubre de 2022, son los últimos datos disponibles, se ha reducido un 16,1%. Yo creo que es muy preocupante, por un lado, por la salud de los españoles, estos cambios de tendencia que ha habido en los hábitos de consumo, porque cada vez tenemos más niños obesos, cada vez las enfermedades relacionadas con la mala alimentación generan más costes para el Sistema Nacional de Salud, en concreto 14.000 millones, un 20% del gasto total. En definitiva, la verdad, nos ha sorprendido que nos hayan dejado fuera de esa reducción cuando en otros países vecinos, como Irlanda, Malta o Reino Unido, el IVA es cero en los pescados, en Luxemburgo el 3%, en Hungría y Polonia el 5% o en Francia el 5,5%. ¿Por qué en España no se reduce?
Esa es la siguiente cuestión. Se lo he preguntado lo mismo al sector cárnico, ¿eh? ¿Por qué? Poniéndonos en el lugar del otro, en este caso de quien toma la medida, ¿por qué lo habrán hecho?
La verdad es que no lo entendemos ni por cierto nos han dado ninguna explicación. Nosotros hablamos de un concepto nuevo de fiscalidad saludable, que ya se habla de ello en la Unión Europea, vinculándola a alimentos saludables. Como he mencionado antes, yo creo que no hay ninguna duda de todas esas propiedades nutricionales y de los beneficios que tiene. Desde el gobierno se debería apostar precisamente por eso, por los alimentos saludables y la fiscalidad saludable con la reducción del IVA para nosotros. Porque además los que más se van a ver afectados son esas familias más necesitadas que tienen más dificultades para llegar a final de mes y que cuando vayan a comprar pues se van a ir a los productos más baratos, aunque no sean los más saludables. Y con una reducción del IVA estamos seguros que los consumidores se acercarían más al pescado, a las pescaderías, sobre todo a las tradicionales, y generaría que compraran mejor y, por otro lado, que estuvieran más sanos, que yo creo que eso es muy importante para los españoles.
¿Cabe la posibilidad de rectificar la medida? O, claro, a ver quién es el guapo ahora que consigue una rectificación de un gobierno como este. No me quiero meter en otros asuntos, pero visto lo visto...
Nosotros la verdad es que esperamos que sí, que con todos estos datos que le hemos aportado, con esta carta firmada por todo el sector, y por razones puramente objetivas, esperamos que sí, que sea sensible con este sector, que además somos líderes en todos los sentidos en la Unión Europea, tanto en la pesca, en la transformación, en la acuicultura, en la comercialización. Tenemos una cadena de valor de la que los españoles podemos estar muy orgullosos, que yo creo que no existe en otro lugar del mundo, que como estamos acostumbrados, pues la tenemos como algo normal, pero que es extraordinaria. Y esa cadena de valor, sumado al interés de los consumidores, yo creo que merece la pena esa reflexión por parte del presidente del gobierno, y que rectifique y que lo reduzca el IVA, o que lo elimine, como ha hecho con provisionalmente o temporalmente con determinados alimentos.
Precisamente, una última cuestión, como consumidor, ¿cuál es la previsión de la evolución de los precios durante este curso que acabamos de empezar?
La verdad es que estamos viendo que hay, por un lado, una reducción del consumo, como he dicho antes. Los precios más o menos se están manteniendo estables. Por supuesto, ahora en Navidad ha subido, como ocurre todos los años, por el incremento de la demanda en este momento tan importante de reuniones familiares. Y a lo largo del año, pues vamos a ver, porque por un lado tenemos, en el caso de las especies del Atlántico, hemos tenido un incremento generalizado de las cuotas, salvo casos puntuales como el jurel o como la cigala, como ya estuvimos hablando en finales de diciembre. Sí. Y en el caso del Mediterráneo, pues se ha reducido un 7% más los días de pesca, con lo cual habrá menos pescado. Bueno, ya veremos a ver cuál es la evolución, pero desde luego esa ayudita por parte del gobierno con una reducción del IVA, yo creo que a todos los consumidores, sobre todo a los más necesitados, les va a venir muy bien.
Pues tomamos nota. No nos olvidemos, el pescado es muy sano, es muy español, deberíamos aprovecharnos. Y como decía el título de aquel cuadro de Sorolla, y luego dicen que el pescado es caro. Javier Garat, secretario general de Cepesca, como siempre, volveremos a hablar. Suerte y gracias.
Muchísimas gracias. Y produce felicidad, no te olvides de eso.
Eso me ha gustado, lo de la hormona. ¿Qué hormona era, lo de la felicidad?
La serotonina.
Venga, tomo nota. Gracias, Javier, cuídate.
Gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagni nel suo.
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo...
Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.